Espíritu Santo. Tú eres el maestro de la iglesia, dice tu palabra. Así que, maestro, ven y enséñanos en este día lo que tu palabra tiene para nosotros en este momento. Yo te pido también que tú nos bendigas mientras recibimos esta palabra, pero también, Señor, bendice a todas las iglesias del Inland Empire y a los pastores y alrededor del mundo que estén predicando el verdadero evangelio. Señor, te pedimos por las iglesias, no importa qué denominación, Señor, tú no estás viendo la denominación, tú solo conoces si su corazón es entregado a ti. Así que bendíceles, Señor, así como nos bendices a nosotros, porque estamos avanzando un mismo reino, y ese es el tuyo, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios, qué bueno es Dios. Hemos estado hablando acerca del tema de el matrimonio, cómo ser felices en el matrimonio, y vamos a continuar ahí. Dios, yo iba a terminar hoy, pero Dios me dio, mientras estaba preparándome para el mensaje de hoy, me dio tanto material que decidí pues dividirlo en dos partes. La semana que viene le traigo la siguiente parte y ahí concluimos la serie del matrimonio en cuatro partes. Y Dios ha sido tan bueno con nosotros en ese sentido. Yo he aprendido muchísimo. Y antes de continuar ahora con el mensaje, quiero tomar un momentico y recordarle a los padres que están acá, una hermana, no ni recuerdo su nombre, así que si usted está aquí, no se sienta, no sé, no diga, fui yo, pastor, yo no tengo que saber, no sé. Me mandó una tarjetita diciendo, pastor, los sugieres ahí siempre están diciendo que callemos a nuestros niños. Mis hermanos están haciendo su trabajo, así que no se ofenda con ellos. No, pero mis queridos hermanos, quiero decirle a los que están en la sección familiar, ¿dónde están en la sección familiar? Por allá, qué bueno. Le queremos muchísimo, queremos a sus hijos y queremos que sus hijos sean bendecidos. Pero también deseamos que sus hijos vayan a sus clases de vez en cuando, porque van a aprender muchísimo de la palabra de Dios. Escuchándome a mí aquí, se van a aburrir ahí sentado y ya se sabe. Pero si van a sus clasecitas, al cruzar ahí del patio, del zacate, al otro lado, ahí están las clases para niños, llévelos, van a disfrutar muchísimo. Pero si está acá, simplemente los suyos están haciendo su trabajo, asegurándose que los demás puedan escuchar de la palabra de Dios. No que no amamos a sus hijos, ¿ok? Así que nos perdonan en lo que aprendemos, amén. Queremos muchísimo a sus hijos, pero también queremos que la palabra de Dios sea enseñada aquí, amén. Gloria a Dios, dice Javier, encargado de los sugieres ahí, el Dios se sabe. Si hay problemas, háblese con él. No, pero ahí estamos. ¿Cómo ser felices en el matrimonio? ¿Cómo ser felices en el matrimonio? Mira este versículo, Efesios capítulo 5, versículo 31. Efesios capítulo 5, versículo 31. Dice lo siguiente. Hemos estado hablando ya varias semanas, no voy a repetir todo, así que si usted necesita, vaya usted y consiga de parte de la palabra de Dios o en el internet completamente gratis, ¿ok? Completamente gratis. Dice aquí, por eso dejará, escuche bien, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Vaya conmigo a Génesis capítulo 2 versículo 24, porque fue un versículo que vimos la semana pasada. En la semana pasada vimos un versículo donde Adán dijo acerca de Eva, una vez que él despertó, después que le sacaron su costilla, el hombre dijo, wow, mira lo que está ahí. Y dice lo siguiente, dice, carne de mi carne y hueso de mi hueso. Esa será llamada mujer, en otra versión dice, esa será llamada varona. ¿Qué está diciendo Adán? Adán está diciendo, algo salió de mí, fue creado en mí, por lo tanto me representa a mí. Pero inmediatamente después de decir eso, la Biblia no nos dice quién lo dice, si fue Dios que lo dijo o Adán lo dijo. No dice, simplemente Adán termina de decir, ese es hueso de mi hueso. E inmediatamente en el versículo 24 sale esa expresión. La misma expresión que leemos en el libro de Efesios capítulo 5, 31, sale aquí en Génesis. Y es la misma expresión que Jesucristo utiliza en Mateo 19. Es decir, que algo está diciendo Dios. Por lo tanto, o por tanto, dejará el hombre a su mujer, o a su padre, perdón, y a su madre, no a su mujer. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La palabra de Dios viene y nos da una expresión muy interesante. Y vamos a ver un poquito de lo que Dios nos está tratando de comunicar. Cuando la Biblia dice algo una vez, lo que se llama la ley de primer uso establece cómo se utiliza. Es decir, la primera vez que algo aparece en la palabra de Dios, a partir de ahí cuando aparece en la palabra de Dios, significa la misma cosa que la primera vez. ¿Está conmigo? Se llama la ley del primer uso. Es decir, que si la palabra pecado se utiliza en el libro de Éxodo y tiene un sentido ahí, inmediatamente se utiliza en cualquier otra parte de la Biblia, carga el mismo sentido, la misma idea. Salvo que algo sea cambiado a través de la muerte de Jesús. Por ejemplo, sacrificio en el Antiguo Testamento es distinto. Cuando Jesucristo muere, y ahora cambia el sentido del sacrificio. Usted y yo no traemos un corderito acá para que lo matemos junto y le oremos a Dios. ¿Está conmigo? Ya no hacemos eso. Fue cambiado. Pero la ley del primer uso es que Dios, o alguien lo dijo en Génesis, luego Jesús lo repite en Mateo, y luego Pablo lo repite en Efesios. ¿Qué nos está diciendo Dios? Tres cosas. Tres cosas. La ley, ahora Dios viene y nos introduce al mandato de la unidad, no el compañerismo. Compañerismo es lo siguiente. Mi amigo Vladimir y yo, su esposa Blanca, salimos, somos amigos, tenemos un compañerismo, pero no necesariamente tenemos una unidad. Una unidad viene cuando estamos juntos haciendo algo en un mismo propósito. ¿Qué estoy diciendo? Muchas personas ven el matrimonio como un compañerismo. Usted y yo estamos juntos y bueno, ni modo. Pero nos acostumbramos a estar juntos y no a estar en unidad. La Biblia quiere que entendamos el concepto de unidad. Es muy importante. Hay un hombre cenando con su amigo. Y su amigo, el invitado, ¿verdad? Le dice, oye, qué lindo tú con tu esposa, la llamas mi amorcito y cariño y todo eso. Qué bueno. Después de todos estos años de matrimonio, le dice, amigo, no es que es bueno, lo que pasa es que se me olvidó el nombre de la señora. No sea así. Dios está introduciendo a nosotros un concepto de unidad. Él desea que usted y yo estemos juntos de alguna manera o de alguna forma. Unidad en el matrimonio, unidad en lo que Dios está haciendo. Tal vez usted hoy no está casado aquí hoy. Venga la semana que viene. Dios me dio una palabra para ustedes. Y voy a compartir eso. Un poco sobre eso la semana que viene. Número uno, el versículo dice, por eso dejará el ¿qué? El hombre. El hombre. A su padre, a su madre. La cosa número uno para obtener unidad es que el hombre dejará. El hombre dejará algo. A su padre, a su madre. No físicamente. No físicamente. Pero debe haber un cambio en lo que sucede. ¿Qué tiende a suceder en nuestra cultura? Es que nosotros tendemos a comparar a nuestras esposas con nuestras madres. La mayoría de nosotros, así que no venga, la mayoría de nosotros es la buscamos como la doña que nos crió. Así es que la queremos, ¿no? Sin embargo, la Biblia dice, tú tienes que dejar a tu padre, a tu madre, no físicamente, sino en la forma de nosotros hacer las cosas. Cuando yo me casé con mi esposa, fue uno de los problemas que tuvimos, porque yo no entendía ese versículo. Yo no entendía que ella no iba a ser mi mamá. Ella es mi esposa. ¿Está conmigo? La primera cosa es que Dios establece, dejará el hombre a su padre, a su madre. ¿Qué nos está diciendo Dios? Cuando mi mamá vino la primera vez a vivir con nosotros, pasarse unos meses, bastante largo, pues después de un mes y medio, estamos en la habitación hablando, mi esposa y yo, y me dice, ¿sabes qué? Tu mamá es muy buena y todo eso. Y yo ya como que me vuelo, ¿verdad? Cuando la esposa está acusando, ¿qué es lo que pasa? ¿Okay? Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó ahora? Bueno, es que ella siempre me dice que haga eso y que haga aquello y que limpie de esa manera y que atienda al niño de así. Y yo, bueno, me la pone difícil la señora. ¿Cuántos hombres han estado en esa posición? Ahora, yo quiero a mi mujer, pero tengo que hablar con mi mamá. ¿Qué problema? Entonces, yo estoy hablando y Dios me mostró este versículo. Y ese día, al siguiente día, yo le dije, ¿sabes qué, ma? Yo tengo que decirte algo. Esos son tus nietos, esta es tu casa, disfrútala, pero la señora de la casa es mi esposa. Y en esta casa se va a hacer como ella dice. Y sin ningún problema, mi mamá no tuvo problema con eso. Tal vez la suya se ofenda, pero es un riesgo que yo tengo que tomar. Porque Dios establece un orden en lo que hacemos. Y cuando no operamos de acuerdo al orden de lo que Dios desea, estamos viviendo fuera de orden. Cuando vivimos fuera de orden, las cosas no funcionan. Y en muchos de nuestra cultura, en nuestras culturas principalmente, la matriarca, la madre, determina cómo suceden las cosas. Usted lo conoce muy bien. No se esconda ahora, no priven santo, ¿eh? Que Dios lo va a exponer. Dios nos está diciendo algo. Las señoras que tienen sus hijos casados, no vaya donde su suegra o como le llaman, su nuera, a decirle cómo criar al muchacho suyo. Ya usted lo crió, deje que esa señora se entienda con el hijo suyo. No se ofenda, voy a predicar más bueno más adelante. Dios nos está enviando un mensaje, está diciendo, ¿sabes qué? El hombre tiene que dejar las tradiciones de su familia para comenzar una tradición nueva con su propia familia. No le pide a la mujer que lo haga. En ninguna parte de la Biblia dice que la mujer dejará. En ninguna parte. Dice que el hombre dejará. El hombre dejará sus tradiciones y creará una nueva tradición con su mujer. No estoy diciendo que lo que mi mamá me enseñó es malo. Nunca. Muchos de los consejos de mi mamá son muy buenos. Inclusive hasta en este momento los consejos de mi mamá son muy importantes, son buenos, ayudan a nuestra familia. ¿Está conmigo? Pero no por eso debo permitir que sea mi esposa la que tenga que estar escuchando a mi mamá en todo lo que sucede. La Biblia dice, el hombre dejará. Miren lo que sucede aquí en Génesis capítulo 24, versículo 67. Dice lo siguiente, luego Isaac llegó a Rebeca. Isaac viene y trae a su esposa a la carpa o a la casa, en aquel entonces vivía en carpa, de Sara, que era su madre. Es decir, que Isaac no abandonó a su familia, sino comenzó una familia, inclusive su mamá viviendo con ellos. Y la tomó por esposa Isaac a Rebeca y amó a Rebeca, dice, y así se consoló de la muerte de su madre. Es decir, que Isaac viene y trae a su mujer Rebeca, conoce a su mamá, todo muy bien, pero su mamá muere. ¿Quién consoló a Isaac? Rebeca, su esposa. Hubo una función, hubo una transferencia, hubo un proceso en la que ella tuvo parte e influencia. Mis hermanas, hermanos, número uno, si usted está casado, comience ese proceso, comience el orden de Dios, comience a hacer las cosas de la manera de Dios, no como esto y aquello. Yo le soy sincero y yo sé que muchos de nosotros hemos cometido ese error. No lo hacemos así, no en mi país lo hacemos así, no en mi familia lo hacemos así. Son cosas que no son malas, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios para nuestras vidas? ¿Está conmigo? Muy importante, número uno es el hombre dejará. Número dos, es, dice el versículo, que se unirá ¿a quién? A su mujer, no a cualquier mujer, a su mujer o a su esposa. Esa palabra en ese caso significa tener algo cerca, unirse, tener algo cerca, abrazar. Esa palabra es el significado de eso. Unidad trae cercanía. La unidad hace varias cosas. Número uno, la unidad multiplica las fuerzas. La unidad multiplica las fuerzas. Y usted tiene que entenderlo. Un matrimonio, una vida, cualquier cosa que usted hace que esté dividido, no van a ir por el mismo lado. No van para ningún lado. ¿Quiénes de ustedes han visto alguna vez a los bueyes trabajando la tierra? ¿Alguien aquí? Ok. Bien interesante. A los bueyes le ponen lo que se llama un yugo. El yugo es un pedazo de madera en algunos países o de metal que une la cabeza de un buey con la otra cabeza de un buey y los ata para que caminen por el mismo camino. Si un buey sale por un lado y por el otro lado, no va a funcionar lo que está haciendo en el terreno. Ya hoy tenemos máquinas, pero en aquel entonces utilizaban eso. En algunos de nuestros pueblos todavía lo utilizan así. ¿Qué está sucediendo? Aunque la gente dice, no, el matrimonio es un yugo, Dios dice que su yugo no es pesado, es ligera su carga. Dios está diciendo, la razón por la que ustedes deben caminar por un mismo proceso es para que la cosa funcione. Número uno, el hombre dejará. Número dos, se unirá a su mujer, estarán juntos y van a hacer las cosas con un propósito. Mire ese versículo, no tiene que buscarlo. Yo le leo, Deuteronomio 32:30 dice lo siguiente: ¿cómo podría un hombre perseguir a mil si su roca no los hubiera vendido? Y luego dice, ¿cómo podrían dos hacer huir a 10,000? ¿Cómo es la cosa? La Biblia acaba de introducir un principio, el principio de la multiplicación. Uno más uno, siempre se nos ha enseñado que es dos. Pero la Biblia acaba de decir que uno pone a mil y dos ¿a cuánto? A 10,000. De repente la Biblia introduce un concepto y es el concepto de la multiplicación a través del poder de Dios. La multiplicación a través del poder de Dios. Cuando usted y yo estamos unidos en un mismo propósito, no solamente en el matrimonio, en cualquier cosa que hagamos, las cosas funcionan mucho mejor. Las cosas tienen un fluir mucho mejor. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y todo eso. Y al final dice, porque allí envía Jehová bendición y vida, ¿qué? Todos queremos eso. No hay nadie aquí que dice, yo no quiero bendición, que Dios bendiga a otro, yo estoy bien. Nadie, todo el mundo quiere bendición y vida eterna mucho mejor. Y Dios dice, la única manera de hacerlo es mirar cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. No solamente en lo que hacemos con propósito de iglesia, no solamente en negocios, no solamente en lo que hacemos en la vida, sino también en el matrimonio, en todas las áreas de nuestra vida. Había una competencia muy interesante en Canadá, yo creo que le compartí hace mucho tiempo en Canadá, y es los caballos Clydesdale. No sé si usted ha visto unos caballos que tienen la policía montada del Canadá, que tienen, son grandísimos, los caballos más fuertes que hay, los Clydesdale. Son unos caballos inmensos, inmensos, muy hermosos. y hacen una competencia para determinar cuál es el caballo más fuerte. Así que agarran un caballo Clydesdale, le ponen pesas a una carreta, peso, a ver cuánto lo ala y por cuánta distancia. Y viene un caballo, el caballo más fuerte de esa competencia aló 7,000 libras. 7,000 libras. Pues dicen, bueno, si uno jala 7,000 libras, vamos a ver cuánto hacen dos. Lo lógico es que si ponen dos caballos, ¿cuántos van a poder alar? 14,000 sería lo lógico. Cuando pusieron dos caballos, entre los dos pudieron alar 33,000 libras. El proceso de la multiplicación en la unidad es cuando usted y yo tenemos unidad, cuando usted tiene unidad en sus relaciones, cuando las cosas van funcionando, cuando el hombre se une con su mujer, las cosas funcionan de acuerdo a la manera de Dios. No es el hecho que usted esté junto, lo voy a explicar muy bien, no es junto, porque hay mucha gente que vive junto pero no vive unido. Repito, no viven, viven juntos, pero no viven ¿qué? Por si acaso. Muy distinto. Necesitamos estar juntos, pero necesitamos estar unidos. La unidad, la famosa frase en nuestro país, ¿qué es? ¿La unidad hace qué? La fuerza. Y eso es una realidad. Multiplica las cosas. Número dos es que la unidad, o su punto de ser unidad, la unidad multiplica nuestra efectividad. Somos mucho más efectivos cuando yo estoy unido. Cuando yo estoy unido en propósito con mi esposa, como hacemos las cosas, somos más unidos. Como criamos a nuestros hijos, mucho más unidos. Y hay que tener cuidado con eso. Especialmente, escuche bien, tener orden en nuestra vida. Principalmente los matrimonios que tienen hijos distintos. Si usted se casó y ese es su segundo o tercer matrimonio y tiene hijos de otro matrimonio, ahora está junto con esa mujer y los dos tienen hijos, ella tenía hijos, ella tiene los suyos, ahora están viviendo juntos. Eso crea muchísimos problemas, ¿ok? Pero la palabra de Dios dice, establece un orden. Mi familia, Dios, mi mujer, mis hijos y mi trabajo. Repito, Dios, mi mujer, mis hijos y mi trabajo. ¿Y qué tiende a suceder? Que cuando tenemos hijos de diferentes familias y se unen dos familias, entonces la cosa es, no, este es mi hijo, no la corrí así, ah, este hijo es mío, no le digas eso. No hay un matrimonio. Hay problemas. Cuando estamos unidos, somos efectivos. Mi hijo mayor, yo lo descubrí hace unos días pasados, porque me comencé a dar cuenta. Él venía y le preguntaba a su mamá, mamá, ¿yo puedo hacer eso? No, mi hijo, no hagas eso. Entonces venía y me preguntaba a mí, papá, la misma cosa, ¿no puedo hacer lo que yo? Yo no tengo problema, está bien. Y ahí está el muchacho haciéndolo. Entonces, como que un día me di cuenta porque lo hizo, yo creo que él no se dio cuenta que lo hizo delante de nosotros. Los dos estamos ahí y le pregunta a ella, ¿puedo, no sé, que era coger una galleta dulce o algo así? Y ella le dijo que no. Inmediatamente, sin pensar dos veces, se dio vuelta y me preguntó a mí, ¿puedo coger una galleta? Y le digo, pero ya tu mamá te dijo que no, ¿para qué me preguntas? ¿Qué tiende a suceder? Cuando no estamos unidos, la efectividad no se multiplica. Nuestros hijos hacen cosas que no deben hacer porque no lo entienden. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Necesitamos ser efectivos a entender la unidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo gastamos el dinero? ¿Cómo invertimos el dinero? ¿Cómo hacemos las cosas? Si voy a comprar un carro, si no voy a comprar, si voy a comprar una tele, si no la voy a comprar, ¿está conmigo? Aumenta la efectividad de cómo hacemos las cosas. Usted no entiende la importancia de lo que yo le estoy diciendo. El problema número uno en los matrimonios no es la relación física o sexual. No es ni siquiera el aspecto físico de la pareja, es el dinero. Porque el que controla el dinero, controla la relación. Repito, el que controla la plata, controla la relación. Y muchas veces la gente ha tomado ese control y no han sido efectivos. Mira lo que dice Eclesiastés 4, del 8 al 10. Dice lo siguiente, yo tengo una versión distinta para ustedes que lo explico de una manera distinta. Dice, vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse, nunca dejaba de trabajar. Jamás le parecían desanimadas a mí, demasiadas sus riquezas. Nunca, nunca. Siempre tenía que trabajar porque necesitaba más. ¿Para quién trabajó tanto? Dice él, ¿para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas? ¿Para qué? Se preguntó él mismo. También esto es absurdo y una penosa tarea. Deténgase ahí. Mis hermanos, esa parte es para nosotros los hombres. Escuche bien. Usted puede trabajar toda su vida, ganar toda la plata del mundo, si al final sus hijos no quieren saber de usted, su mujer lo dejó, ¿para quién trabajó? ¿Para quién? ¿Entiende lo que estoy diciendo? La palabra de Dios nos está dando una advertencia. No es cuánta plata usted gana, no es qué carro tiene, es con quién lo está compartiendo. ¿Con quién? ¿Con quién lo estoy compartiendo? Es importante que lo sepamos. ¿Cómo Dios está haciendo las cosas? O yo tengo el carrito que quiero, las cosas que deseo, pero entonces mi familia no quiere saber de mí. Quédese con su carro, pero la Biblia dice que eso es una cuestión penosa. Versículo 9 dice, más valen dos que uno, porque obtiene más fruto de su esfuerzo. Más valen dos que uno, porque las cosas funcionan mejor. Hay mejor fruto del esfuerzo. Es importante eso. Dice, si caen, el uno levanta al otro. Hay de aquel que cae y no tiene quien lo levante. Dios nos está mandando un mensaje. Es importante que lo tengamos. Cuando yo me siento mal, mi esposa me ayuda. Cuando ella se sienta mal, nos ayudamos el uno al otro. Cuando tenemos buenas amistades, buenos amigos, los amigos nos llaman, nos ayudan con el ánimo. Pero el que está solo, ¿sabes qué? Nadie sabe lo que le pasa. Nadie sabe. Dios nos está diciendo, es importante que entendamos eso. Muy importante. Y hemos visto ya dos cosas. Número uno, el hombre tiene que dejar sus tradiciones y comenzar una nueva con su familia. Número dos, el hombre debe unirse a su mujer. Número tres, la unidad multiplica los placeres de la vida. Eso es importante que usted lo entienda. La unidad multiplica los placeres de la vida. Dice el versículo lo siguiente, Efesios 5:31, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, ya lo leímos, y se unirá a su mujer. Y luego dice lo siguiente, y los dos serán una sola ¿qué? Dígalo conmigo, ¿una sola qué? Una sola carne. La unidad multiplica los placeres de la vida. A veces yo, antes, gracias a Dios, ya no tengo que viajar tanto. En mi trabajo anterior tenía que viajar mucho. Y yo, aunque disfruto viajar, estoy sin mi mujer. Y siempre que salí eso, ay, a mi mujer le encantaría, le tomo una foto a una cuestión, ay, mis hijos, salgo y lo que estoy pensando es qué es lo que le voy a traer a la familia. Ni siquiera estoy disfrutando. ¿Por qué? Porque la unidad se disfruta más con la persona que está pensando. ¿Está conmigo? Y la palabra de Dios nos está diciendo eso, multiplica lo que la vida trae. Uno comienza a pensar de acuerdo a ese proceso. Muy importante. En este caso, Dios está siendo muy claro. Cuando alguien se casa, los dos se convierten en una sola cosa. Y eso está hablando acerca de la relación, principalmente la relación física, pero también está hablando nuestra relación de cariño, lo que hacemos, no solamente el acto de hacer el amor, sino nuestra conexión el uno con el otro. Y es importante de saber eso. ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer? Mis hermanos, entienda lo siguiente. La mayoría de nosotros, y no priven santo, que a mí no me gustan los santurrones, porque los santurrones tienen algo ahí escondido. Tienen las cucarachas guardadas abajo de la alfombra. ¿Está conmigo? Ok. La mayoría de nosotros, si no todos, hemos aprendido cómo relacionarnos con nuestra esposa de acuerdo a lo que nos enseña la televisión. O una revista de pornografía. O una basura. La mayoría de nosotros. Me atrevo a decir que todos. Hemos dejado que la sociedad nos diga a nosotros cómo relacionarnos con la pareja. Y no hemos ido donde Dios, quien lo inventó, para que Él nos diga cómo hacerlo. Hemos permitido que Satanás determine cómo nosotros hacemos las cosas. Y no como Dios desea que lo hagamos. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, Dios comienza a tocar nuestras vidas, a transformar nuestras vidas. No importa que usted sea soltero. Usted no se va a quedar soltero todos los días de su vida. Al menos que ese sea su llamado. Y vamos a hablar sobre eso la semana que viene. Porque Pablo dice que hay un llamado para hacer eso. ¿Está conmigo? Hay gente que pueden hacerlo, que Dios le ha llamado para hacer eso. Pero si Dios no te llamó para ser soltero, Pablo dice, sal corriendo y cásate. Dice lo siguiente. Primera de Corintios 7, 3 al 5. El hombre debe cumplir el deber conyugar con su esposa e igualmente la mujer con su esposa. Mire qué interesante ese versículo. Usted dice, pastor, pero ¿cómo vamos a hablar de eso en la iglesia? Ah, pues entonces dígale a Dios que lo quite de la Biblia. Hello. Ok, por si acaso. El hombre debe cumplir su deber conyugar con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. Mire qué interesante que el apóstol Pablo no dice, la mujer debe hacer algo por el hombre. comienza pidiéndoselo al hombre. Socialmente, escúchelo bien, socialmente a la mujer se le ha demandado que sea la que haga el deber conyugal con el hombre. Pero Pablo no dice de esa manera. Pablo dice al hombre primero. ¿Qué mensaje nos está enviando Pablo a nosotros los hombres? Nuestra relación con nuestras parejas no es una relación egoísta. No es lo mío primero y después vamos a ver si queda algo. Estoy hablando tan franco como puedo hablar sin ser grosero. ¿Sabe por qué? Porque la gente viene a la iglesia y espiritualiza la realidad de la vida. Yo le puedo decir dos versículos que le caen muy bien y suenan bonitos y yo soy todo espiritual y estoy flotando en el aire. Pero luego se sale ahí a la calle y luego está en la casa ahí matándose con su mujer, a punto de divorciarse, porque nadie le dijo lo que la Biblia dice en realidad. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Dios nos está mandando un mensaje, comenzando conmigo, diciéndome, eso es lo que Dios nos dice. Versículo 4 dice, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino el esposo. Tampoco, porque mucha gente nada más lee la mitad del versículo, ahí te agarré, mira, ahí lo dice. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Dios está diciendo, ustedes tienen el uso mutuo el uno del otro. Es una relación mutua, es una relación personal el uno con el otro. No es lo mío y lo tuyo y se acabó esto, sino es el uno con el otro. Es una relación mutua que Dios está pidiendo que ambos estemos pendientes de la necesidad del uno con el otro. ¿Está conmigo? Eso es lo que está diciendo la Biblia. A veces necesitamos entender eso. Versículo 5, no se nieguen el uno al otro. Deténgase ahí, porque mucha gente tiende a utilizar este versículo de una mala manera. A veces la gente dice, bueno, la Biblia dice, no te niegues. No es lo que está diciendo la Biblia. La palabra de Dios está diciendo que no utilicemos nuestra relación como forma de control. Bueno, ese hombre no me compró lo que yo quería, así que nada hasta que no me compre. ¿Está conmigo? La Biblia no es una forma de control. No lo es. Es una forma distinta. Dice, no se nieguen por cualquier razón. Viene un hombre y les trae dos aspirinas a su mujer. Le dice, aquí, le trae dos aspirinas. ¿Para qué me trae eso? No me duele la cabeza. Te agarré, mentirosa. A no ser de común acuerdo. Dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo. Que usted y yo estamos de acuerdo. ¿Sabes qué? Vamos a dejar de estar juntos físicamente por un tiempo para orar, para hacer lo que sea. Pablo dice, solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer, escuche bien, en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Pablo acaba de decir, ¿sabes qué? No se aparten ustedes como pareja. No lo hagan. No dejen que la sociedad, que los problemas, que la situación los separe a ustedes. Al menos que no sea de mutuo acuerdo. Que usted y yo estamos de acuerdo que por un tiempo no vamos a estar juntos. Pero si no lo es, disfruten el uno para el otro. Mucha gente le tiene vergüenza a la realidad. Inclusive los adolescentes que están sentados aquí. ¿Saben qué, muchachos y muchachas que están sentados? Yo oí una expresión muy interesante. No hacen preservativos para su corazón. Tal vez físicamente usted se pueda proteger, pero su corazón no lo protege nadie. Pablo dice que la relación física es la única relación que afecta el alma. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios. La única relación que afecta el alma es la relación física. Cuando usted está junto con otra persona, no es un acto físico solamente, es una conexión del alma. Y por eso Pablo dice, solamente con su mujer, solamente con su mujer. Mis hermanos, nuestra sociedad está en una situación terrible, terrible, porque la gente tiene miedo de hablar el uno con el otro, tiene miedo de afrontar las situaciones, las realidades de lo que la palabra Dios dice. Yo espero que mis hijos sean hombres honorables, que mis hijos se guarden a sí mismos hasta el día que encuentren a sus mujeres, que mi hija lo haga de la misma manera, porque en el momento que eso se traspasa, no solamente físicamente, sino su alma se involucra con algo que no debió hacerlo. Tal vez usted o muchos cometimos errores en el pasado, nos juntamos con cantidad de otras personas. Y Dios dice, así no fue que yo lo diseñé. Lo diseñé de una sola manera, de una sola forma. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, y estamos casi terminando. Dice, por fin, pastor, termina eso, que estoy aquí sufriendo. Okay. Hebreos 13, 4 dice, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará al que tenga relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Dios es muy severo con la infidelidad. Es muy importante que lo sepamos. En Proverbios dice lo siguiente, el hombre que es infiel, escuche bien, es un tonto. Así lo dice en Proverbios, es un tonto. Y su tontera nunca será olvidada. Nunca. No importa lo que usted haga, siempre alguien se va a recordar. Y es tan triste. Yo estaba viendo en televisión en días pasados, y muchos que tal vez han estado en el Evangelio por muchos años conocen el nombre, famoso nombre, Jimmy Swagger. Famoso ministro, un siervo de Dios, va a estar en el cielo de acuerdo a la palabra de Dios. Escúchalo bien, porque hay gente que ya lo quieren echar para el infierno, el pobre hombre, ¿ok? Va a estar ahí. Cometió un error, una transgresión sexual. Y la palabra de Dios dice que eso nunca se olvidó. Aunque él esté en televisión de nuevo predicando el Evangelio, la primera cosa que viene a la mente cuando alguien pone Jimmy Swagger no es qué bonito está predicando, es ¿sabiste lo que hizo este hombre? ¿Entiende lo que estoy diciendo? La Biblia es un mapa para nosotros vivir nuestra vida. Nos está diciendo algo muy importante. No lo seamos de esa manera. Proverbios capítulo 5, versículo 17 al 20, dice lo siguiente. Lo pueden leer en sus casas, pero lo voy a leer de una manera distinta. Dice, no compartas con nadie el gozo de tu matrimonio. A nadie más tiene que estar involucrado en eso. No compartas con nadie. Luego dice versículo 18, bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud. Qué bueno es eso. Qué bueno es saber que Dios está bendiciendo la novia de tu juventud, la novia de tus tiempos. Tal vez es tu segunda esposa porque algo pasó, tuviste que divorciarse. Está bien, pero es la que tienes ahora y es la esposa de tu tiempo. ¿Está conmigo? Y Dios está diciendo, bendita sea. Qué bueno es. Comienza diciendo, es como una linda venadita. Así está una venadita ahí. Ok. Chequeando por si acaso. Dice, deja que su amor, y eso es lo importante, y sus caricias te hagan siempre feliz. Número uno, deja que su amor, gloria a Dios, ese amén por allá. Deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. La Biblia nos está diciendo, la única caricia que debe ponerte feliz, aquellos que están casados, es la de su mujer. La única. Y luego dice el versículo, muy interesante, en otra versión, dicen, puede leerlo en la Reina Valera o en NIV, en diferentes versiones. Una versión inclusive dice que solamente sean los pechos de tu mujer que te hagan feliz. Esté en la Biblia por si acaso, no se ofenda. Y luego dice lo siguiente, Dios mira tu conducta. Dos mensajes, número uno, solamente sea tu mujer. Número dos, Dios está mirando tu conducta. ¿Cómo yo me comporto? ¿A quién estoy viendo? ¿A quién estoy involucrando? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo está afectando mi vida? Número uno, el hombre dejará a su padre, a su madre. Número dos, se unirá a su mujer. Y número tres, dos serán una sola carne. Cuando usted se casa, Dios no ve a Juan y a María. Dios está viendo una unidad a la familia González, por poner el nombre. ¿Está conmigo? Cuando yo tomo una decisión, Dios está viendo una unidad. Dos se convierten en uno. Eso es tan importante, muy importante. Versículo 20, querido jovencito, está aquí a Salomón hablándole a alguien joven. Dice, no dejes que otra mujer te cautive ni busques las caricias de una mujer casada. No cometamos ese error, nosotros los hombres, principalmente en nuestra sociedad. Nosotros necesitamos cambiar el patrón de lo que Dios está haciendo. Los que están solteros, busquen de todo corazón que Dios sea primero la única cosa. Y número dos, una vez que encuentran lo que Dios ha puesto en sus caminos, ámenla, protéjenla, al igual las mujeres a sus esposos. Inviertan en esa relación que es tan importante. Dios está haciendo algo, mis hermanos. Necesitamos cambiar la manera en que la gente ve nuestra sociedad. La gente no quiere escuchar lo que Dios está diciendo, pero Dios nos está enviando un mensaje muy, muy importante. Mucha gente prefiere ver, en estas semanas estaba viendo por televisión, ¿usted sabe dónde la mayoría de gente coge su información? José Luis Sin Censura. Usted se ríe porque usted lo ha visto también. Pero ese es el tipo de basura que está alimentando a la gente hoy día. Y preferimos que la gente vea esa cuestión y no vea lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Dios nos está enviando un mensaje. Usted tenga casado 30, 50 años de matrimonio, qué bueno. Usted es un ejemplo para muchas generaciones. Muestre ese ejemplo a las demás generaciones. Usted solamente lleva un año, dos años, 8, 10 años. Continúa haciéndolo fielmente. Si uno está casado pero desea casarse, Dios va a hacer algo en su vida. Tal vez su matrimonio no funcionó o hubo algo en su matrimonio. No se preocupe, Dios tiene un plan para su vida, al menos que sea de opción propia. Y le tengo esa historia la semana que viene, que es la historia de mi mamá, prácticamente en algunas áreas. Pero Dios nos está enviando un mensaje. Termino con ese versículo. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. En pocas palabras, mis hermanos, usted viene aquí a esta iglesia, escucha un mensaje de la palabra de Dios, Dios le habla a usted, usted sale por ahí, ay, qué bueno el mensaje, o tal vez, ah, no me gustó el mensaje de hoy, pero vamos a ver qué el pastor trae la semana que viene. No importa, cualquiera que sea la opción, Dios está diciendo, póngala por práctica. Si usted viene aquí, lee la palabra de Dios, escucha un mensaje y no hace absolutamente nada, dice la palabra de Dios que usted se acaba de engañar. No se engañe. No diga, pastor, usted no sabe con el monstruo que yo vivo. Ese hombre no hace nada, no escucha nada, no está haciendo nada. No importa, haga la parte suya. Someta, sujétase, obedezca a Dios, ore por su familia. Usted dice, pastor, usted no sabe la mujer que yo tengo. Esa mujer no me cocina, no hace nada, yo no sé qué hacer ya. Estoy manteniendo al pollo loco porque siempre está comprando a cada rato. No se preocupe, ore por ella, trátela como vaso frágil. Continúa haciendo lo que la palabra de Dios dice y permita que Dios cambie el corazón de lo que está haciendo. Esa es la realidad. Usted y yo no podemos cambiar a nuestra pareja. Solamente Dios puede cambiar su corazón. Hombres, la palabra de Dios nos llama a ser los proveedores y los protectores del hogar. Sea eso para su mujer. Sea eso, sea el protector y proveedor para su familia. Tal vez usted no tiene trabajo, escuche bien. Tal vez usted no tiene trabajo hoy día porque la cosa está difícil. Pero tampoco quédese sentado en su casa. Mándele un mensaje a su familia que usted va a cuidar de la familia. Sea lo que sea. Usted no tiene trabajo, como el pastor siempre dice, el trabajo suyo es buscar trabajo. Levántese a las 7 de la mañana, lávese sus dientes, póngase su ropita como que tiene trabajo y salga a buscar trabajo hasta las 5 de la tarde y regrese a su casa hasta que lo encuentre. Se puso seria la cosa aquí. ¿Usted cree que van a ir a la casa suya? Mire, yo supe que no tiene trabajo, lo vine a buscar. Olvídese esa cuestión, yo todavía no conozco ese testimonio. Dios lo puede hacer, pero hay que salir a buscarlo hasta que Dios lo haga. Yo recuerdo cuando mi esposo y yo nos casamos, yo era solamente voluntario en la iglesia, recién no tenía ingreso fijo, pero ella me ayudó y ¿sabes qué? Yo tengo que mandar resumes, tengo que mandar currículos de vida, tengo que mandar hoja de vida. Y comenzamos a llenar, yo creo que mandamos como 20 fax en un día, nada. Al día siguiente mandamos como 10 más, buscando en el periódico, en el reporte, donde estaban las personas buscando trabajo. Y yo, si no me equivoco, creo que enviamos cerca de 30 fax a diferentes lugares. De esos 30, uno me llamó. Pero si yo no hubiese puesto el esfuerzo, déjame mandar uno, este me gusta, uno. Olvídese esa cuestión. Como está la cosa ahora, hay que luchar con Dios, pero somos los proveedores de la casa. Que su mujer sepa que usted va a responder por ellos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Que hay esa seguridad en su corazón. Termino con esa historia. Mi hijo, en esos días, ellos, está el programa que usted paga dinero para que los hijos compren comida en el lo que le llaman school lunch. Y tienen una página de internet y uno pone dinero y ya automáticamente sale porque él tiene 6 años, no le quiero dar plata para que vaya al colegio, ¿no? Así que se acabó el dinero y yo no me di cuenta. Él fue a comprar comida y la señora dijo, ¿sabes qué? No tienes comida, no tienes plata en tu cuenta y por lo tanto, pero la señora como quiera le dio la comida. Y él estaba muy avergonzado, papá, mira, y me dijo la señora y todo eso. Y yo le dije lo siguiente, inmediatamente Dios me habló en mi corazón, yo le dije, ¿sabes qué? Mañana tú vas al colegio y le dices lo siguiente. Deme la comida porque mi papá dijo que iba a pagar y lo va a pagar hoy. Ok, así fue el hombre, fue ahí y le dijo, ¿sabes qué? Mi papá me dijo que él va a pagar, deme la comida. Y la señora le dio su comida y obviamente yo pagué, claro. No fue que tampoco, dile que iba a pagar. ¿Qué yo le estoy diciendo a ellos? Yo voy a responder por ti. Si tú tienes mi apellido, si tú eres mío, yo voy a responder por ti. No tienes que tener vergüenza. tu papá va a responder. Y es la naturaleza de nosotros los hombres, de proveer, de cuidar. Hermanos, hagamos las cosas a la manera de Dios. La próxima semana terminamos esta serie y es para todos. No importa su situación, divorciado, soltero, no importa. Dios me mostró algo tan interesante en esta serie y quiero compartirlo con ustedes. Si Dios le abone ese día, den un aplauso al Señor, que me pasé de hora. Amén. Qué bueno es Dios.